Bienvenidos a Historias del Huila, el podcast que recorre la memoria, la cultura y las tradiciones de los municipios huilenses. Más contenidos en historiasdelhuila.com.
Y qué bueno arrancar con este recorrido, ¿de verdad?
Uf, sí. Pues para quienes nos escuchan hoy, imagínense este escenario. Es el año 1827. Uno se despierta una mañana cualquiera y de repente la tierra ruge.
Pero con una furia incontrolable.
Total. En cuestión de minutos, todo el pueblo colapsa. Las casas, la iglesia, las calles, o sea, todo queda reducido a puros escombros y no hay a dónde ir.
Literalmente en la calle.
Así es. Y la única salvación es caminar hacia las montañas y refugiarse en un campamento improvisado en la finca de un cura local.
Un campamento de refugiados, tal cual.
Después, en el cerebro intelectual de toda una región.
Es una locura pensar en esa transformación.
Sí, y esa es exactamente la historia que vamos a desempacar en esta inmersión. Nuestro destino hoy está en las estribaciones de la Cordillera Central, en el sur del departamento. Hablamos de la Ciudad del Reposo, el municipio de, pronunciando muy bien el nombre, acentuando la vocal I, Elías.
Y vea, es un caso de estudio fascinante, porque plantea una paradoja gigantesca, tanto geográfica como cultural. Porque estamos hablando del municipio más pequeño de todo el departamento del Huila.
Diminuto, ¿sí?
Son apenas 82 kilómetros cuadrados. E incluso llegó a ser más pequeño después de 1948, cuando se segregó el territorio de Salado Blanco.
Ah, claro, ahí quedó reducido a 72 kilómetros.
Exactamente. Es una porción de tierra, pues, minúscula. Y sin embargo, el objetivo de esta exploración es entender cómo ese pedacito de tierra, forjado por damnificados, logró ostentar el título de la cuna de la cultura huilense.
Tremendo título, además.
Total. Y también cómo construyó un motor económico implacable basado en el café. ¿Y qué secreto se esconde para quien busque un turismo diferente hoy en día?
Listo, me encanta. Porque no es solo leer las fechas en un documento, es entender el cómo.
Exacto. Ir más allá de los datos.
Entonces, empecemos por ese inicio traumático. Porque uno lee los registros y se encuentra con la destrucción total de la vecina villa de Timaná. O sea, la naturaleza literalmente borró del mapa el centro neurálgica del sur del Huila.
Es que el terremoto de 1827 no fue, digamos, un simple temblorcito. Fue un evento catastrófico que fracturó no solo la geografía, sino la mente de la región.
Uf. Me imagino.
Claro, la falla tectónica liberó una energía tal que Timaná quedó completamente inhabitable. Cientos de familias pasaron de tener una vida estructurada a estar a la intemperie. En segundos.
Venga, pero un momento. Porque aquí es donde la historia se pone como de película.
A ver.
La gente está en ruinas, lo pierde todo. ¿Cómo se organiza ese caos? Las fuentes hablan de un personaje, el presbítero Manuel, pronunciando muy bien el nombre, acentuando la vocal I, Elías Carvajal. Pero resulta que el hombre no era solo un cura de pueblo común y corriente.
Para nada. El padre Carvajal era una especie de hombre del Renacimiento, pero en pleno siglo XIX.
Ok.
Era español, nacido en Sevilla, y ostentaba no solo el sacerdocio, sino que era doctor y capitán.
Venga, capitán.
Sí, capital. Había sido capellán de las fuerzas realistas. Entonces, pues, tenía una mentalidad muy pragmática, forjada en la disciplina militar y académica.
Ah, ya entiendo.
Claro. Y al ver que su parroquia en Timaná ya no existía, pues tomó una decisión logística inmediata. Abrió las puertas de su hacienda personal, que era un terreno escarpado conocido como la Mesa de las Limas, y trasladó allá a los feligreses.
O sea que literalmente convirtió su propiedad privada en un campo de refugiados.
Exactamente. Empezaron levantando chozas de paja y bajareque de manera muy provisional. Pero aquí hay que entender un poco la psicología del desastre.
Claro, el trauma colectivo.
Exacto. Cuando a una comunidad se le mueve el piso, literalmente, necesita un ancla de donde agarrarse. Y fíjese en este detalle brillante de las fuentes.
A ver.
Cuando logran que se apruebe la viceparroquia en 1830, deciden encomendarla a la advocación de San Emigdio.
Ah, claro, es que San Emigdio es el patrono contra los terremotos.
Precisamente. No es una elección religiosa al azar. Es un escudo psicológico.
¡Qué interesante!
Es la comunidad diciendo, no podemos controlar las placas tectónicas, pero podemos buscar la máxima protección divina disponible contra este trauma específico.
Claro, como para poder dormir tranquilos.
Totalmente. Era la única forma de tener la tranquilidad mental para, digamos, empezar a construir casas de ladrillo y cal y canto, en lugar de seguir viviendo en chozas temporales. Necesitaban convencerse de que esta vez la tierra no se los iba a tragar.
Pues tiene todo el sentido del mundo. Es el manejo del trauma a través de la fe. Y asumo que la gratitud hacia este cura debió ser monumental, porque el nombre de Mesa de las Limas no duró mucho, ¿verdad?
No, ¿qué va? Fue tal el impacto de la gestión de Carvajal que para la década de 1850 las autoridades provinciales decidieron borrar el antiguo nombre de los registros.
Ya, de manera oficial.
Sí, formalmente. A través de la legislatura provincial se rebautizó el distrito con el nombre de su Salvador. Dejaba de ser una simple meseta geográfica para llevar con orgullo el nombre de, pronunciando muy bien el nombre, acentuando la vocal I, Elías.
Listo, entonces entiendo la fundación, un pueblo que nace puramente de la resiliencia. Pero espera, paremos ahí un segundo.
Sí, dígame.
Porque aquí viene un salto lógico que a mí, sinceramente, no me cuadra. Pasamos de un campamento de sobrevivientes traumatizados por un terremoto a que a este lugar lo llamen la cuna de la cultura huilense.
Es un contraste fuerte.
Demasiado. Eso es como decir que un hospital de campaña se convirtió de repente en la Universidad de Harvard. ¿Cómo ocurre esa transformación tan radical?
Pues mire, esa transformación tiene nombre y apellido. Monseñor Esteban Rojas Tovar.
Ok.
Si el padre Carvajal salvó los cuerpos, Monseñor Rojas moldeó las mentes. A finales del siglo XIX, en 1891, este hombre concibe la idea de crear el grandioso Colegio San Luis Gonzaga.
Pero, a ver, yo leí los datos de las fuentes y hablan de un edificio majestuoso, de 3 plantas, inmenso para la época. Y también mencionan que Monseñor Rojas no tenía un solo peso en el bolsillo.
Así es.
Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se levanta una infraestructura de 3.600 metros cuadrados en las montañas del sur del Huila en 1891 sin presupuesto?
Es una excelente pregunta. Porque le cuento que no fue un milagro financiero, fue un milagro logístico y de voluntad comunitaria.
Ah, pura fuerza de trabajo.
Total. Monseñor Rojas utilizó la misma cohesión social que había salvado al pueblo décadas atrás. Implementó un sistema donde la comunidad aportaba trabajo. O sea, las familias pagaban sus diezmos y promesas, no con monedas, que pues escaseaban muchísimo.
Claro, no había plata circulando.
Exacto. Pagaban acarreando piedras desde el río, amasando barro, quemando ladrillos y tallando madera.
¡Guau! ¡Una locura!
Fue una gran minga arquitectónica impulsada por una terquedad admirable, de verdad. Así, ladrillo a ladrillo, lograron inaugurarlo en 1893.
Es impresionante. Es la arquitectura de la insistencia pura. Y claro, cuando uno revisa a quienes se sentaron en esos pupitres de madera, pues entiende por qué el esfuerzo valió la pena.
¿Nombres de peso pesado?
Pesadísimos. Estamos hablando de que de ahí salió el mismísimo José Eustacio Rivera.
El autor de La Vorágine, imagínese.
Exacto. Uno no puede evitar preguntarse si esa disciplina y ese entorno forjó esa pluma que describiría la selva colombiana para el mundo entero. Y también pasó por ahí un expresidente, Misael Pastrana Borrero, y figuras políticas como Rafael Azuero Manchola.
Se convirtió en un faro absoluto. Jóvenes de todo el sur de Colombia viajaban a lomo de mula durante días, solo para estudiar en, pronunciando muy bien el nombre, acentuando la vocal I, Elías.
¡Qué odisea!
Claro. El colegio, que era administrado por la diócesis de Garzón, funcionó como seminario menor y colegio vocacional. Impuso un rigor intelectual que simplemente no existía en la región en esa época.
Pero toda época dorada tiene su fin, ¿no? Y la transición hacia el presente de este gigante de 3 pisos es, bueno, bastante dura de digerir.
Es un golpe fuerte a la memoria colectiva, sin duda. Después de ser el epicentro del conocimiento por casi 2 siglos, la dinámica del país cambió.
Las universidades se fueron a las ciudades grandes.
Exactamente, se centralizaron en las capitales. El clero perdió el monopolio educativo y, pues, mantener un monstruo arquitectónico de esa magnitud allá arriba se volvió insostenible. Así que en diciembre de 2010, la edificación fue vendida a la gobernación del Huila por 900 millones de pesos.
Y uno pensaría, bueno, listo, lo compró el Estado, seguro lo convirtieron en algo increíble. Las fuentes mencionan que la promesa era hacer un centro experimental piloto para capacitar maestros, ¿verdad?
Esa era la gran promesa en el papel.
¿Y qué pasó?
Pues la realidad para quien visite el lugar hoy es un deterioro progresivo y muy, muy melancólico. El edificio está subutilizado. Las cubiertas fallan. La red eléctrica está obsoleta. Y la humedad de la montaña hace de las suyas constantemente.
¡Qué lástima!
Ese silencio donde antes había todo ese bullicio intelectual ha dejado una herida abierta en la comunidad.
Y esto me lleva a una reflexión profunda sobre la supervivencia de un lugar. Porque si el motor académico e intelectual se apaga, un pueblo tiene que aferrarse a algo más para no desaparecer del mapa.
Totalmente. Y en este caso, se aferraron a sus raíces.
Parece que al cerrarse los salones de clase, los habitantes simplemente bajaron la mirada y volvieron a lo único que nunca los ha traicionado, que es la tierra.
Tal cual. Cuando esa economía intelectual se desvaneció, la economía agrícola tomó el mando absoluto del territorio. Hoy en día la demografía es muy clara. El 95% de la población es campesina.
95%. Es casi todo el municipio.
Todo. Y hay un dictador benevolente en esas tierras, si se le puede llamar así.
El café.
El rey café.
Pero fíjese en estas cifras de las fuentes, porque a mí la verdad me dejaron fría. Recordemos, estamos hablando de un territorio minúsculo. Sin embargo, el café ocupa el 70% de todo su subsector agrícola.
Una barbaridad.
Producen 63.000 toneladas al año. Es una cantidad absurda para el tamaño que tiene esa tierra específica para botar tanto café.
Aquí es donde entra, digamos, la física y la edafología maravillosa de la cordillera central. No es que siembren más apretado para que quepa más, no. Es que la tierra de, pronunciando muy bien el nombre, acentuando la vocal I, Elías, tiene unas condiciones que parecen diseñadas en un laboratorio para el café arábica.
Ok.
Los estudios técnicos que revisamos indican que tienen más de 1.300 hectáreas con aptitud media a alta para este grano.
Venga, para quienes no somos expertos agrónomos, ¿qué significa eso de la aptitud en términos reales para la planta?
Significa que tienen la mezcla perfecta de suelo volcánico y pisos térmicos. Póngale cuidado. El municipio va desde los 1.100 hasta los 1.950 metros sobre el nivel del mar.
¡Ah, es bien alto!
Sí, y a esa altura, especialmente en las zonas de arriba, las noches son muy frías. Ese frío ralentiza la maduración de la cereza del café.
¡Mmm! Se demora más.
Exacto. Y al madurar más lento, la semilla tiene más tiempo para absorber los azúcares y los nutrientes del mucílago. Lo que al final se traduce en una taza de café con una acidez brillante, notas complejas y muchísimo cuerpo.
O sea que la geografía empinada y el clima no son un obstáculo, son literalmente el ingrediente secreto.
Tal cual. Es una agricultura de ladera que exige muchísimo esfuerzo físico, porque no es fácil caminar por ahí, pero recompensa con calidad de exportación. Y claro, no ponen todos los huevos en la misma canasta. Aunque el café es el rey, también dedican un 11% de su producción al cacao.
Que entiendo necesita un clima un poquito diferente.
Sí, requiere zonas un poco más bajas y cálidas dentro del mismo municipio. Y también tienen una actividad pecuaria interesante, con unas 3.800 cabezas de ganado bovino de doble propósito.
Y oiga, no nos olvidemos de las manos artesanas, porque explorando las fuentes encontré que en veredas como El Viso hay una economía micro muy silenciosa de personas tejiendo sombreros de paja y moldeando barro.
Claro, las artesanías.
Es como si esa necesidad de crear no se hubiera ido cuando cerraron el colegio, ¿sabe? Solo cambió de formato.
Es una forma muy poética y muy real de verlo. Esa vocación artesanal y esa misma topografía dramática que da el mejor café, pues son los mismos elementos que hoy impulsan la nueva frontera económica del municipio, el turismo.
Y hay que aclarar que no es el turismo de grandes resorts ni de piscinas infinitas.
Para nada.
Es un turismo para los que quieren escarbar en el tiempo. Porque vea, uno llega al parque principal, de pronunciando muy bien el nombre, acentuando la vocal I, Elías, y se topa de frente con el templo parroquial de San Emigio.
Imponente.
Sí. Que, por cierto, empezaron a construirlo en 1837, casi inmediatamente después de asentarse tras el terremoto.
Y es una maravilla de la ingeniería de la época, de verdad. Tiene un estilo romano con esos arcos de medio punto tan característicos, pero lo más interesante es cómo lo construyeron. Está hecho de cal y canto, de piedra caliza y de ladrillo.
Y el cal y canto, para contextualizar, no es otra cosa que esa mezcla antigua de cal, arena, agua, y a veces le echaban hasta sangre de animales o clara de huevo para pegar las piedras.
Imagínese la resistencia de eso.
Unos muros gruesísimos. Otra vez vemos el trauma del terremoto, obligándolos a construir fortalezas, no solo iglesias.
Buscando seguridad a toda costa.
Exacto. Y adentro tiene un altar tallado en madera que es de una filigrana espectacular. Pero fíjese que si uno camina un poco más lejos del casco urbano, hacia las veredas de las aguadas y potrerillos, la histeria se vuelve muchísimo más antigua y misteriosa.
Uf, sí. Estamos hablando de los petroglifos.
Los famosos petroglifos.
Vestigios de miles de años antes de que el padre Carvajal siquiera pusiera un pie en esa meseta.
Mire, yo trataba de imaginarme qué son exactamente esos petroglifos de los que hablan las fuentes. Y la mejor analogía que se me viene a la cabeza es pensar en ellos como discos duros precolombinos.
Me gusta esa imagen.
Es que piénselo. Antes del papel o del internet, si una civilización quería dejar datos, trazar un mapa o registrar un evento importante, ¿qué hacía? Pues tallaba la piedra viva.
Así es.
¿De quiénes son estos discos duros y qué información guardan?
Es una analogía muy precisa, la verdad. Estos tallados sobre grandes formaciones rocosas pertenecen a las culturas precolombinas que habitaron el Cañón del Magdalena. Específicamente estamos hablando de los yalcones y los andaquíes.
¡Wow!
Ellos eran los herederos directos del tremendo acervo cultural de la civilización agustiniana. Entonces, cuando los arqueólogos analizan las figuras geométricas, las formas antropomorfas, que son las que tienen aspecto humano, y las zoomorfas, de animales.
Sí, sí.
Pues no estamos viendo simples dibujos decorativos para que la piedra se vea bonita.
Claro, porque nadie pasa meses tallando roca volcánica pura por simple decoración, ¿no?
Exactamente. Requerían herramientas de piedra más dura, requerían arena abrasiva y muchísimo tiempo y esfuerzo. Los antropólogos y los propios campesinos de, pronunciando muy bien el nombre, acentuando la vocal I, Elías, que conviven con estas piedras a diario, sugieren que funcionaban como marcadores territoriales.
Ah, como delimitando zonas.
Sí, o incluso como calendarios agrícolas para saber cuándo venían las lluvias o rutas de conexión entre los diferentes ríos. Eran sistemas de información integrados completamente al paisaje.
Es fascinante pensar que el municipio de, pronunciando muy bien el nombre, acentuando la vocal I, Elías, tiene, por un lado, las letras de grandes novelistas escritas en papel y, por el otro, la memoria de los indígenas escrita en la roca.
Dos tipos de archivos históricos totalmente diferentes en el mismo pedazo de tierra.
Y lo más bonito es que el municipio no se quedó petrificado en su pasado. Las fuentes nos muestran una escena cultural que está vivísima hoy en día.
Así es. No son un museo estático para nada. La Semana Santa de este municipio, por ejemplo, está en la lista representativa del patrimonio cultural huilense, por el fervor y por la conservación casi intacta de sus ritos centenarios.
Y aparte de la tradición religiosa, tienen cosas muy de vanguardia, como ese festival de teatro estudiantil organizado por la institución educativa María Auxiliadora. ¿Sabe cómo se llama?
Recuérdeme el nombre.
Se llama La Nariz contra el Piso.
¡Qué buen nombre!
Es una genialidad. O sea, suena a comedia física, a tropezarse, a tragedia, al drama humano mismo. Es increíble que en un municipio tan pequeño exista un espacio dedicado al teatro con tanta fuerza.
Habla mucho de la sensibilidad de la gente.
Total. Y a eso súmele el turismo ecológico, como el Paso de Maito, que es ese punto geológico tremendo donde el inmenso río Magdalena se ve forzado a encajonarse entre formaciones rocosas.
Un espectáculo natural imperdible. Y creo que es un resumen perfecto de lo que ofrece el territorio. Si sintetizamos todo lo que hemos explorado en esta inmersión, nos damos cuenta de que estamos ante un verdadero laboratorio histórico.
Sin duda.
Un rincón diminuto de la cordillera que demostró que el tamaño de su geografía es inversamente proporcional a su impacto. Es un pueblo que, literalmente, germinó en los escombros de un sismo y que, mediante el esfuerzo colectivo de las mingas, logró construir la principal plataforma educativa de su época.
Sí, pasaron de refugiados a catedráticos. Y luego de catedráticos a maestros de la ladera cafetera.
Exactamente. Sostienen su economía hoy destilando la riqueza de sus suelos volcánicos en miles de toneladas de café, mientras custodian en sus veredas ese conocimiento tallado en piedra de los yalcones. Esa es verdaderamente la esencia de, pronunciando muy bien el nombre, acentuando la vocal I, Elías. Una capacidad inagotable de reinventarse ante las fracturas de la naturaleza o ante los cambios políticos del país.
Y creo que eso nos deja una idea bastante provocadora para quienes nos escuchan hoy, para que se queden pensando.
A ver.
Volvamos por un instante a esa imagen inicial del imponente Colegio San Luis Gonzaga, que hoy está silencioso, con sus paredes agrietadas y sus techos cediendo ante la humedad. Es innegable que genera una profunda tristeza ver una estructura tan fundamental en ese estado, ¿verdad?
Claro, duele ver el patrimonio así.
Pero, analizando todo este recorrido, ¿no nos enseña la historia misma de, pronunciando muy bien el nombre, acentuando la vocal I, Elías algo diferente sobre lo que realmente es la cultura?
Este es un pueblo que nació precisamente porque las paredes antiguas de Timaná cayeron al suelo.
Un muy buen punto. Quizás la lección escondida aquí es que la verdadera cultura y el conocimiento de una región nunca residen en el calicanto, ni en los ladrillos, ni en las vigas. Residen en la resiliencia, en el instinto de adaptación y en la memoria viva de la gente que habita el lugar.
¡Qué buena reflexión!
Sí, los edificios pueden cambiar de dueño, pueden derrumbarse o pueden transformarse. Pero el legado, al igual que los petroglifos allá en la montaña o el café en la ladera, es algo que corre por las venas del territorio, mucho más allá de la arquitectura que lo contiene. Es algo para quedarse pensando.
La historia de nuestros municipios es la memoria viva del Huila. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historias del Huila. Descubra más contenidos en historiasdelhuila.com.